a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Bueno.
No tienen madre.
Gracias, sí.
Ya, ya te oímos, lo has dicho
muchas veces,
ya te puedes ir a dormir.
Va a seguir con tus exitosísimos programas en otros espacios, en donde, bueno, no te vamos a estar dando lata. Nosotros seguiremos con lo nuestro, cada quien a lo suyo, ¿no?
Sin duda. Yo a lo mío, ahorita mismo. Terminando, le voy a dar a lo mío.
No me digas, ¿te vas a jugar el pellejo?
Sí, 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 sí. Lo hago todas las tardes. Terminando el programa es como un ritual que tengo. Es una... una cábala.
¿De veras te deja así tan prendido el programa, tan ganoso?
Sí, sí, sí. Sí,
la corneta
sí, sí.
Que tienes que acabar y ¡oh!
Reviso el contenido una vez más y me autogratifico.
Sí, o sea, ves otra vez las noticias, oyes fragmentos de la
producción
de nuevo.
Oigo audios de nuestro gran líder y así.
A mí se me hace usted lo que le pone es la voz del Videgaray y ahí lo andan escuchando y
sí. Pero ¿cómo?
Sí, es usted un masturbador, un onanista. No, me he pegado, aquí sigo.
Sí, sí, o sea, sí, sí, sí.
¿Por qué me cortan?
Regando la simiente.
Así es, precisamente como lo hacía Onan. Aunque okay, Onan, en estricto sentido, ya se ha aclarado en este espacio, no era un masturbador. Practicaba el coitus interruptus.
Así es. O sea, se sonaba afuera, como el Kevin.
Como el Kevin debería, como el Brian. Exacto. Debería.
Como el Brian debería y el Kevin también, pero...
cuidado, pues, o sea, no es así la más segura de las formas de
No, porque acuérdense que pues, es, o sea, no es así como una llave del agua que le abres, no exactamente, o sea, se sale un poquito, tantito, y luego viene una cosa que es para lubricar o lubrificar, que creo que es la palabra más correcta, y ese algo que se llama el como la preemisión. Entonces esa cosita, ¿no? Que ahí anda.
¿Cómo se dice en español pre-cum? ¿Por qué no pues, sabemos?
Me
somos
imagino
unos ignorantes.
Que es,
tenemos que averiguarlo rápido.
Presemen, ¿no? O algo así. Tengo un presementimiento. O algo así. Pero sí, algo sale antes, ¿no? O sea, y a lo que en inglés se le llama pre-cum, que no sé si sea...
Se llama
no
líquido médico. Preseminal.
Ahí está, ya lo había dicho. Es una emisión preseminal. Presemen.
Así es. Es un
fluido. Dime de qué presemen y te diré qué es lo que no tienen.
Fluido preseminar o fluido de Cowper.
Ándale. ¿Quién era Cowper? El que descubrió este presemen.
El que lo nombró. Digo, lo hemos descubierto todos.
Sí, pero Cowper le puso nombre.
Cowper le puso nombre. Mira, aquí puedes ver esta gota escurridora que
ahí
reconocerás.
Está. Sí, 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 ahí está.
Es una secreción viscosa, líquida e incolora de las glándulas de Cowper.
¿Insabora también?
No te sé decir, tú dime. Que se expele por la uretra del pene antes de la eyaculación y se produce cuando el hombre está excitado sexualmente.
Sí, 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 sí.
Es similar en composición al semen, pero tiene algunas diferencias químicas.
Se me hace babosa tu referencia.
Bueno, no es Wikipedia. El líquido preseminal actúa como un lubricante.
Exacto.
Sexual, mojando las paredes de la uretra. Pero no para lubricar la vagina, fíjate,
no,
qué
no,
interesante.
No.
Lubrica las paredes de la uretra. Ajá. Para que el disparo de semen,
correcto,
llegue más lejos.
Sí, pues sí.
Es mucho más viscoso que el semen.
Oye, ¿nunca te ha pasado
alta viscosidad?
¿O les ha pasado esta cosa horrible que de pronto, sí, sí, todo muy rico, pero voy al baño? Y entonces vas al baño y sale hacia los lados y le das a todo menos al excusado.
Es que se seca, ¿no? Y
sí,
se pega,
sí, sí, sí. Entonces,
el ojo del cíclope.
Pero no te acordabas, entonces hay que hacerle un masajillo ahí para que suelte.
Se convierte en regadera.
Sí, 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 porque dices, ¡ay, güey, mis pies!
Y la cantidad de líquido emitido varía ampliamente entre los individuos.
Varea, se dice varea.
No, no se dice varea, no digan varea, se dice varía. Bueno, díganlo.
Se dice varea.
Y se ha encontrado que incluso hay hombres que no emiten ningún tipo de líquido preeyaculatorio.
No.
Y por lo general este líquido no contiene espermatozoides.
Por lo general.
Aunque
puede
en ocasiones
contenerlos.
Puede contenerlo.
Exacto.
Cuando arrastra restos de una eyaculación anterior.
Correcto.
y no se haya orinado.
Ok.
O sea, ese es un buen consejo siempre. Orinar antes y después.
Orínense después. Inmediatamente después. Ahí mismo.
No, no. Bueno. Se vale, ¿no?
Si, en si el momento.
De acuerdo.
Y qué hubo. Va.
Pero luego eso tiene sus complicaciones, ¿no?
Pues hay que, o sea, cambiar el colchón.
Que no quieres mojar el colchón, las sábanas.
No, no, no. No quieres. A menos de que le tengas una cubierta de esas plásticas de bebé, te sugiero que no hagas eso en tu colchón, porque pues
bueno,
si no...
puede ser en un hotel, ya de despedida, pero se me hace también muy naco dejar todo eso.
No, yo creo que te cobran el colchón, ¿eh?
Me ha dolido mucho hacer eso.
Yo creo que si haces eso, yo creo que te cobran el colchón.
Sí, sí, te llega.
O sea, te llega
un cargo extra ahí.
Oye, güey, debes un colchón.
Sí, se dan cuenta, ¿no?
Pues sí, no, sí se dan cuenta. Pues en cuanto alguien llegue a hacer la cama, dice, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Y aquí esto, bueno, horrible. Pero es una buena recomendación para hombres y mujeres orinar después de haber tenido relaciones sexuales. Eso puede ayudar a prevenir enfermedades.
Para marcar territorio sexual. En la esquina del cuarto. Esto es mío.
Ahí con tu alburó, alrededor de la cama. Como mi perro que va a echar chisguetitos aquí y allá.
¿Pero nunca has visto cuando ya se les acabó? Que ya está seco el perro, pero sigue levantando la patita y ya no sale nada.
Nada, y pues le queda como el reflejo.
Sí, 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 sí. Y luego van, toman más agua. Aquí en por donde vivo, la gente quiere mucho a los perritos. Y entonces dejan platitos de agua por todos lados, ¿no? Hay gente que deja platitos de agua fuera de su casa para que los perritos toman. Entonces el perro recarga. De pronto ya ve que como que se le acabó y recarga, y a los 5 minutos ya puede otra vez hacer pipí.
Sí, fíjate, acabo de descubrir otra cosa interesante de los líquidos preseminales o el fluido preeyaculatorio.
A ver.
Resulta que la orina es muy ácida y es mala para los espermatozoides. Entonces este fluido preeyaculatorio que va bañando toda la uretra, que es el camino, el tubito dentro del pene, digamos, y va creando un entorno más favorable a la supervivencia de los espermatozoides al tener un pH pues más alcalino. Neutraliza lo ácido de la orina. Entonces, si usted no quiere tener hijos,
ajá,
y no practica ningún tipo de control natal, entonces orine antes de tener una eyaculación y eso va a hacer que se mueran algunos espermatozoides por la acidez.
Pero eso es muy difícil. ¿Has tratado de ir al baño con una erección?
No, sí, bueno, a veces se logra, ¿eh? Hay
es
veces
muy
que
difícil.
Tienes que ir porque tienes que ir.
Pero te tienes que entonces apoyar contra la pared y apuntar, porque
doblar.
Además el ángulo es terrible, entonces tienes que estar ahí como...
Sí, tienes que sacar las nalgas muchísimo.
Sí, muchísimo, porque si no te mojas
y
la panza,
ahí
¿no?
Un poquito. Digo, sí,
te mojas la barriga.
¿Quién sabe qué?
Exacto. O la pared, en el peor de los casos.
¿No te ha pasado que hay veces que las ganas son tales, sobre todo si se ha bebido, que tienes que interrumpir, decir, perdón, me estoy haciendo, ahorita regreso y seguimos?
Pero es terrible.
Sí, 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 no es lo más romántico.
Echas a perder el mood, ¿no?
Sí. Pero pues, si no lo haces así, puede ser aún peor, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Bueno, claro. Puede ser la última vez que te reciban.
Ah, bueno. Ahora les tenemos una lluvia dorada de información. ¿Qué tenemos para ustedes el día de hoy? Ahí les va. Un doctor, hablando de micciones, de micturar, de lluvias doradas.
Ajá.
Un médico explica por qué él cree que las mujeres nunca deben de orinar en la regadera.
¿Nunca?
Nunca. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Se los vamos a decir más adelante. Los okay. Hombres sí. Yo lo hago rigurosamente. No. Porque siento que ahorro agua.
Pues sí, en realidad sí lo haces. Está bien.
No cuando me baño acompañado, ¿verdad? Pero me parecería un super mal detalle.
Un poco grosero, ¿no? Aunque alguna vez has relatado tu cochina, tu porquería, tu maldita mala obra, güey. Que además cada vez que lo relata se ríe el muy cerdo.
¿Alguna vez? Ay, un
de hacerle eso a otra persona, a la mala además. Qué
tengo
bruto.
Un amigo que me contaba que de repente se metía a bañar con sus hijos y se los hacía en las patas a los muchachos.
Maldito. Y los hijos no le daban una cachetada en los... O sea...
Pues bien merecida, ¿no?
Sin duda.
O por lo menos devolverlo de vuelta. Porque además cuando eres niño lo llegas altísimo.
Sí.
Como el agujero es mucho más pequeño, todo es más pequeño, sale con una presión maldita.
No, y tienes mayor presión, además. O sea, la presión se va perdiendo con la edad, tú lo sabes.
No, es por el tamaño del agujero.
No, y también la presión es menor, estoy seguro.
¿Tú crees?
Sí, claro. Bueno,
no
digo,
sé, pero yo jugaba en la escuela, llegarla al techo, ahorita no hay manera.
De niño podía ser del excusado una cerveza, güey, o sea, era una cosa... O sea, una... Sí, ahorita no, hay manera.
Ya no llego al techo la orina, güey. Al techo el pipí.
Híjole, en la cara del radioescucha debe de haber ahorita una mueca de asco, de disgusto.
De repugnancia absoluta.
Me imagino. Y dan el último adiós a un hombre en Ecuador con perreo sobre el ataúd. Esa es una gran imagen, ¿no? Tú estás muerto y encima de ti hay unas suripantas haciendo un perreo intensísimo.
Sí, porque no eran las viudas, ni
no,
la,
no
era la
no,
viuda,
no,
ni
eran
era la
profesionales,
novia, ¿no?
Eran profesionales, ya, las cosas por su nombre, eran prostitutas.
O sea, si yo me encargo de organizar eso en tu funeral, no creo que tu familia lo agradezca. Tú desde el infierno lo verías con gran agrado, estoy seguro.
Pues sí, mira, la cuestión con la muerte, lo peor de la muerte...
Nunca has sido tañero tú.
Es que no la experimentas. A mí eso es lo que realmente me sorprende un poco del concepto de dejar de vivir, porque dejas de existir, el mundo entero sigue, todo el mundo sigue en su desmadre, ¿no? Ya se morirán ellos también y ellas, pero tú simple y llanamente dejas de existir, entonces ya no percibes, ya no estás. Es como cuando se pregunta qué se siente estar muerto, pues no creo que se sienta nada, no sientes nada.
Lo mismo que
no
se
estás.
Siente, ¿cómo se siente ahorita estar en Sydney, Australia? Pues no tienes ni idea,
no
porque
tienes
no estás
idea.
Allá.
Pero bueno, sí se debe de sentir muy similar a lo que siento yo de estar aquí. Pero estar muerto no se siente nada, porque simple y sencillamente no percibes, no estás, no existes. Es lo mismo que percibías antes de nacer, nada, porque no eras.
Ya, bueno, a ver, a lo mejor te sorprendes cuando te mueras.
Ojalá. Seguro me voy a sorprender cuando me muera. ¡Chin! Me estoy muriendo. ¡Ah, qué sorpresa! Ay,
adiós,
no creo que me sorprenda mucho, ¿eh? O sea, me estoy muriendo. Pues sí, ¡oh, sorpresa!
¡Oh, sorpresa!
Tenía que pasar.
Todos nos tenemos que morir.
Pues sí, ni modo.
Pero bueno, podrías antes de morir tener este extraño desorden mental, esta enfermedad que le causa a la gente alucinar con millones de pequeños enanos, pequeños payasos y pequeños gnomos.
Pero
una enfermedad
misma,
mental,
¿no?
Que te hace ver multitudes de gnomos y de enanos.
A ver, pero yo veo enanos mentales, payasos de mierda, sobre todo en el gobierno. O sea, los veo. ¿Será que sufro de este desorden? Porque los y no los estoy alucinando, ahí están. O sea,
duendes pequeñitos,
sí,
así.
Sí. Ah, duendes
del tamaño de una goma de borrar, de un lápiz. Los ves y en multitudes,
¿no?
Por todos lados y te saltan en tu cama payasitos, hordas, legiones. De pequeños...
Y no los puedo abatir granitos. Con la... O sea, tener
no,
la
cabeza... solo existen en tu mente. Te puedes pasar toda la tarde abatiéndolos y nunca lograrás nada.
Sí, ¿cómo
suena
terrible eso?
O sea, está chistoso, pero suena terrible en realidad esta enfermedad.
Pero ¿cómo será tener un desorden mental de ese calibre? Así que de plano... O sea, que de plano no eres funcional. Que estás loco. Siempre me lo he preguntado. Debe de ser muy difícil, ¿no?
No te lo
estar
preguntes
loco.
Con mucho ahínco.
Bueno, alguna vez he utilizado, por ejemplo, dosis fuertes de ácido lisérgico y sí ves cosas que no están y oyes cosas que no están y estás pensando puras cosas rarísimas.
Pero sabes que no están. O por lo menos bueno, en mi experiencia, experiencias alucinógenas, ajá, sé que no, lo que estoy viendo en realidad no está ahí.
Pues hay, es que
hay
no
una,
puede
hay una
ser,
luz
¿no?
de la razón todavía uh-huh. ahí. Exacto, no puede ser. Es una, wow, esto que estoy viendo es una alucinación.
Esto no puede
claramente
ser.
El árbol no está respirando.
Pero eso también he visto a ciertas personas que no puede ser, güey. Esto no puede estar pasando, hija.
Para bien y para mal también.
Esto no puede ser, pero sí es. Y así, ¿no?
Bueno, empleados de tiendas de comida rápida, ya saben de cuáles, de las que hay así en los centros comerciales y demás, uh-huh, nos explican por qué siempre debes de pedir un poco de hielo con tu bebida. Con
¿solo
tu refresco
un poco de hielo?
Solo un poco de hielo.
Ok.
Y una madre... ¿Qué?
¿Qué quería decir la nota que le dejaron a esta señora? Le deja una nota a uno de sus vecinos diciendo... Mis hijos no quieren ver tus nalgotas.
De fuera.
Lo que no sabe la persona es que sus hijos sí quieren ver esas nalgotas.
Habría que ver las nalgotas.
Pues es que...
Esta era una madre de familia y recibió esta carta de parte de los vecinos. Oye, por favor, mis hijos ya no quieren ver tu trasero de fuera.
A ver, pero ahí les va el asunto. La señora de las nalgotas estaba en su casa. En su casa.
Y bueno, y tú dentro de tu casa puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Sí, yo tengo de hecho ventanas. En mi casa, el área, digamos, común, la sala de mi casa, está en un segundo piso. Bueno, más o menos, porque el primer piso está en un deprimido. O sea, las ventanas están al ras de la banqueta. Entonces estoy un poquito menos que a un piso. Y tengo unas ventanas muy grandes por toda la casa. Entonces, si yo ando encuerado en mi sala, los vecinos pueden ver... Yo me he visto desde el coche cómo se ve perfectamente toda mi sala, güey. Y yo mantengo las ventanas abiertas y de vez en cuando ando en pelotas en mi casa. Y hasta ahorita no me ha llegado una nota que diga, perdón, pero mis hijos no quieren ver tu miembro. O tus nalgotas. Bueno, es que yo no tengo nalgotas, tengo nalguitas. Pero no me ha llegado aún esa nota de que no me quiere ver la gente
desnudo.
Estamos
en el radio hablando de si tienen nalgotas o nalguitas.
Pues porque...
O nalguísimas.
Pues tengo unas nalguitas bien puestas.
Nalgotota.
Hago mucho ejercicio. Están para un hombre de 52 años, no están mal mis nalgas. O sea, están bien. Tengo unas nalguitas bonitas.
Están promoviendo su trasero en la radio nacional.
Y algunas amigas también que tengo bonitas nalguitas. Sí, sí, sí. Sí, tengo mis nalguitas ahí bien puestas.
Tiene lo suyo. O sea, Pompiluki no es.
No.
Que quede claro.
No. Bueno,
Pompiluki solo hay uno.
Sí.
Y es Javier Nalgarcón.
¡Ay, güey! ¿Sabes qué me mandaron? Y está muy bonito. A ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde quedó? Fíjate esta definición que es muy bonita. Rápido, nuevo. Esto no es un nuevo neologismo, pero creo que vale la pena entrar a la biblioteca para disfrutarlo. Es un concepto realmente claro y que me llena de gozo. Entonces, por favor, entremos a la biblioteca para discutir la existencia o la no existencia de el pendejo de Schrödinger. O Schrödinger. Persona que dice puras estupideces y decide si estaba bromeando o no, dependiendo de la reacción de los demás. Es un imbécil. A la vez no. Podría ser un imbécil, pero se está riendo, entonces a lo mejor lo dijo de chiste. El pendejo de Schrödinger.
Ok, ya que estamos aquí en la biblioteca, yo quisiera también aportar un nuevo neologismo. Lo envía Humo Cocina Canábica, Cris Canábico. Evidentemente es una marihuanada. Y dice así. Estrafelario.
Estrafelario.
Estrafelario. Aquel que hace favores orales de forma extravagante. Estrafelario.
Estrafelario. Vaya, qué bonito. Qué
aquel que hace favores orales de manera extravagante.
Wow. Qué estrafelario estuvo eso. ¿Qué te parece el gediatra? Gediatra.
¿Gediatra?
Para viejos gediondos. Gediatra.
Gediatra, médico de viejos apestosos.
Gediondos. Que no hediondos, gediondos. Que me encanta.
No existe la palabra gediondo, es hediondo.
Es hediondo, efectivamente.
Se escribe con H, hediondo, no con J ni con G.
Pero incluso dicen como hiedes.
O sea, y está mal dicho. Está mal dicho, es como hiedes. Pero, como en otros ejemplos, eventualmente la Academia Española de la Lengua aceptará gediondo.
Y de ahí nos viene gediatra. Médico para viejos gediondos. Gediatra.
La gediatría, bueno, el estudio de los viejos apestosos. Ya como tú y como yo.
¿Qué te parece? Interfalo. Interfalo.
Hemos tenido sexo en interfalos regulares.
Exactamente. Falitosis. Aliento, a ver.
Cuando a alguien le huele la boca, pura ver.
A ver.
Falitosis.
Tienes un poco de falitosis.
Bueno, el top 10 del día de hoy, ¿cómo se llama?
Se llama...
Explica de forma breve tu chamba.
Decir estupideces.
No hago nada al aire.
Explica de forma breve tu chamba. Es el top 10 del día de hoy. Manden, por favor, sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
Me la paso haciendo chaquetas de pura pendejuela.
Ok, qué bien.
Ahí te va, güey. Explica de forma breve tu chamba. Sol, arena y unas cervezas.
¿Cuál es tu chamba?
Me tienes que decir, ¿trabajas cerca de la playa? Ajá. Tienes el mismo guión que yo, güey. ¿Qué estás viendo?
Es que no sé, no lo veo, no lo
encuentro.
Ahora
dime, por favor.
No, soy albañil. Sol, arena y cervezas.
Sol, arena y chela, güey.
Pero los albañiles no toman mucha chela, la cerveza es cara.
¿Cómo no? Sí toman chela los albañiles.
Pero al final, se echan un caguamón ya terminando el día. Pero, o sea,
los responsables, trabajo. Pero hay muchos que la están prendiendo ahí todo el día.
¿En la chamba? O sea, te tienes que subir
a... de nosotros, trabajar borrachos no es buena idea porque luego dan unos bajones horribles, claro. Tienes que beber más
no,
para
espérate,
soportarlo.
Y luego además, oye, a ver, súbeme este bulto de cemento al tercer piso por la escalera esa de con los polines que armamos, güey, y luego pedo. No es buena idea.
No es buena idea. Suscribo, mi estimado.
Saludos a todos los albañiles que nos estén escuchando y a todos ustedes que tienen espíritu de albañil, porque son personas que están construyendo el futuro del país.
El Estaca lo sabe, el Estaca lo entiende, él siempre tiene un albañil adentro.
Qué bruto.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten de hoy,
¿alguna
adelante.
Vez tuviste a un escritor adentro,
allá
¿no?
ustedes.
Querías de niño ser escritor, sí.
Y mira, ahí andamos escribiendo puras nahualadas, tonterías, pero escribiendo al fin.
Pero escribiendo.
Damas y caballeros, si quieren participar, allá ustedes. El Top Ten de hoy se llama, ya les dijimos, explica de forma breve tu chamba. Y lo pueden hacer enviando sus propuestas a @lacornetafm. @lacornetafm.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Chichi, caca, pipí.
Sí, esas son las rutinas que hemos utilizado históricamente en este programa, chichi, caca, pipí. Y pues parece haber resultado en una carrera de casi 20 años en el radio. Las palabras altisonantes.
Oiga, señor Sector, ya anda mal de la neurona porque son casi 30, ¿eh?
¿Qué? No, ¿cómo crees, güey?
O sea,
¿Cómo cree usted?
Le recuerdo, la correta inició en 1997.
Uy.
Pero antes usted y el Arizona hacían el programa ese malísimo, sí, del Divino Diván.
Donde sus problemas esfuman y se van, o sea que en realidad...
Ese inició en el 1993, si no me recuerdo.
Son casi 30 años, de verdad.
Casi 30 años, sí.
Madres.
O sea, ¿cómo se va la vida? Y ya bien dicen, ¿no? Que no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después, ¿no?
No.
Ya
¿Y
ve
por
que...
qué eran los tres moqueteros, eh? Yo no entiendo.
Porque tenían mosquetes, no moquetes.
Bueno, está bien, sí es cierto, mosquetes. Pero tenían mosquetes, que no eran espadachines. Tenían floretes, ¿no?
Sí, eran
porque un mosquete es un
rifle antiguo.
O sea, los mosqueteros eran una división del ejército.
Es correcto, la Guardia Real, si
como
no me
los
recuerdo.
Carabineros, ¿no?
Los que cuidan al rey.
Exactamente, los que cuidan al rey. Pero según yo, y además no eran tres, eran cuatro. Artos, Portos, D'Artagnan y Aramis, güey. O sea, eran cuatro güeyes.
Sí, sí, sí. Pero ¿por qué estamos hablando ahorita de Alexandre Dumas?
Dumas. Que además de todo, según aprendí, no lo sabía yo hasta que vi una película, Alexandre Dumas era un hombre afrodescendiente.
¿Así? ¿Ah, no lo sabía. Tú?
Sí,
no.
Era un afrodescendiente, era un hombre negro que además de todo había estado en el ejército, cuyo padre había sido vilipendiado y molestado y porque era negro y también era un militar de alto rango. Y Alexandre Dumas cuando escribió esta historia de los tres mosqueteros. ¿Sabes dónde aprendí eso? En una película de Quentin Tarantino. Y después corroboré el hecho y me pareció harto interesante.
Y no era Alexandre Dumas, ¿no?
Dumas, no. Eso es D-U-M-B-A-S-S.
No,
Dumas.
No tiene que ver.
No, ese es otro. Este es Dumas.
Oye, sí, es cierto. También,
sí.
También el autor, por cierto, del Conde de Montecristo.
Así es, el Conde de Montecristo. Que también
fíjate
es
que
muy
no,
buena.
No lo veo del todo de color, ¿eh?
Bueno, lo
de
que
hecho,
pasa es que era...
estoy viendo unas fotos de él y no era un hombre de color.
Estaba mezclado. No, sí era un hombre de color. Era afrodescendiente. Lo que pasa es que era, no era... Había una mezcla en su familia. Pero lo hacían menos porque Alexander Dumas...
Sí, era como mulato.
Oye,
pero,
¿quién escribió Papillón, güey?
No sé quién es.
Nosotros luego hicimos nuestra adaptación que era Pepillón. Que Pepillón
que es otra exacto, otra fuga de una prisión.
Así es, así es. Y Pepillón también escapa. ¿Nos buscas Pepillón nuevo? No estará
pues
por ahí.
Ya nadie
Pepillón.
Se acuerda.
Sí, pero está bien. Yo quiero oír Pepillón, porque Pepillón también escapa de la cárcel metiéndose, escondiendo la llave de la celda en donde no pega el sol y acaba metiéndose el penal entero por ahí.
Sí, pero era de como que de otra época.
¡Pepillón!
Henri Charrière, por si te preguntabas. Porque si te lo preguntabas.
¿Charrière? Bueno,
Charrière.
Ahí está, ahí está. Vamos a oír Pepillón y luego seguimos con esto. Pon Pepillón.
En honor a Pepillo Origel.
Ponlo.
Las mariposas son libres.
Pepillón no lo era.
Encerrado, desnudo durante años en el closet, maquinó el escape del siglo.
Logró esconder un desarmador en el único sitio donde nadie hurgaría.
¿Dónde?
Ahí.
Ay.
Pepillón lo usó para escarbar cada noche el hoyo que le daría su libertad.
Su hoyo liberador se ensanchaba y se alargaba hasta que se convirtió en un boquete descomunal.
Con gran arrojo atravesó su hoyo de lado a lado hasta encontrarse con la gigantesca arma de su cerador.
¡Ay! Instintivamente la agarró y se la guardó.
¿Dónde?
Donde siempre. Pepillón, en un arrebato de genialidad, escondió también las llaves, los barrotes de la ventana, el camastro, la tubería del baño, el baño entero, los guardias y todo el penal.
Con semejante carga tras de sí, emprendió la añorada salida del closet.
Juan José Orinel es...
Pepillón,
la mariposa libre.
Coming soon in DVD.
Coming soon in DVD, ya ni DVDs hay.
Ya ni DVDs hay, güey, exacto. Así de bien.
Con razón
este
no los quiere Origel, güey.
Sí, son 30 años de este programa, güey. Los DVDs dejaron de existir hace... O sea, hay gente viva que no vio los DVDs. Gente que está oyendo este programa que nunca vio un DVD.
Así es. Pero bueno, regresemos a la rutina chichica capipí, porque encontramos una nota muy interesante. El verdadero significado de las groserías mexicanas.
Porque desde que somos chiquitos, nos enseñan a que no debemos decir groserías. Está mal decir groserías. Debemos de aprender a respetar a los demás y a ser tolerantes y sobre todo bien educados. Pepito, no vuelvas a repetir eso. ¿Cuál fue la primera grosería que dijiste en tu casa?
No recuerdo.
Yo sí recuerdo muy bien porque me llevé un castigo terrible. Porque llegué, yo había oído la palabra UTA. Y llegué y se lo dije a mi mamá, en la mesa. Y yo recuerdo...
No me digas.
Era raro que me castigaran físicamente, pero recuerdo que mi padre me llevó hasta mi cuarto y nunca toqué el piso. Desde la mesa del comedor hasta mi cuarto, y era una casa grande, no toqué el piso porque me llevó a patines.
Le hiciste eso a tu propia madre.
¡Cállate! Tenía yo como 8 años, ¿no? 9, no me acuerdo, pero sí...
Te ganaste esa patiza loca.
Es que tenía yo ganas de estrenar la palabra. Dije, ¿y qué pasa si digo eso? Y ya vi lo que pasó, me acordé yo la mía.
Tengo yo un primo, el clásico primo más grande que te enseña todo, ¿no?
Claro.
Que me enseñó a pintar cremas y me enseñó a decir groserías y demás. Y un día me enseñó una porra.
Uf.
Y llegué yo a mi casa y le dije a mis papás, mira, ya les voy a cantar lo que me enseñó el primo. Ya lo iba a balconear a mi pobre primo Enrique.
Enrique, el que yo me acuerdo. Enrique.
Claro, el que tú conoces.
Ese, güey.
Sí.
Ok.
Era el mejor primo que tener, porque de verdad se le ocurrían las mejores travesuras y todo. Pero bueno, y llego y empiezo con mis papás. México, México, ra, ra, ra. Ráscame los huevos, que tengo comezón y ya no me lo rasques, que ya se me quitó.
Y por ahí te regañaron.
Y nada más vi la sonrisa congelada de ambos.
Así.
Y como digo, no los insulté, yo solamente estaba diciendo algo que yo no sabía qué significaba ni nada, ¿no?
Ok.
Y entonces ya me explicaron que eso no lo dijera enfrente de la gente, que era una mala palabra.
Me imagino que después tu primo gozó muchísimo al saber el problema en el que te metió con su porra.
Supongo que sí. Pero bueno, pues yo le agradezco ese y tantas otras enseñanzas a lo largo de la vida. Pero bueno,
vamos a escuchar algunas de las groserías que decimos en México. Algunas de ellas en desuso por por cuestiones de corrección política. Son parte de nuestro lenguaje. Vamos, por ejemplo,
¿cuál?
A
¿Bergante?
Analizar... No, bergante es una grosería muy antigua. Está totalmente... es anacrónica.
En desuso, sí.
Un bergante es una especie de ladrón, ¿no?
Sí, y un tunante.
Un tunante. El tunante, entiendo el bergante.
Solamente está ahí el tunante. La única ocasión en la que se escucha es en la letanía.
Que yo tengo...
No sé, un tunante.
Pues sí, yo lo que sí ya. sé del bergante es que era parte de la tripulación de un barco de guerra, un bergantín.
Sí, sí,
ya
sí, eso lo
dijimos, ¿no?
Sí.
Y entonces se descolgaba de la verga, del barco. Eso es lo peor, porque imagínense un
terrible en el abordaje.
Descolgándose de la verga, que son los travesaños estos que están en el mástil, para caerte encima con su puñal.
Con su cimitarra.
Exacto.
En bueno, la mano.
No sé si una cimitarra, bueno, solo que fuera un barco árabe, ¿no? Una cimitarra.
Sí, perdón, es que yo le crecí leyendo Los Tigres de la Malasia.
Exactamente, la cimitarra es un arma de
que no se usaba en Los Piratas del Caribe.
No, ¿quién sabe?
¿Alguna habrá
en
llegado?
En todo caso, un florete o una espada, no sé. ¿Cómo se dirá? ¿Existe el rapier? Porque ese es el cuchillo, porque usaban una espada y luego un cuchillo corto, que en inglés sí sé la palabra es rapier, que de ahí viene la horrible palabra rape.
Sí, muy fea, es violación.
Pero
¿nunca has jugado una cosa que se llama Assassin's Creed?
He visto a mi hija jugarlo y es violentísimo.
Date un llegue, es increíble. Sí, bueno. Ahí vas con tu espada y con tu puñal.
¿Matando gente?
Ajusticiando gente. Es... Sí, yo también lo he jugado con mi hija.
Wow, Assassin's Creed. No, un día me voy a sentar a jugar esa cosa. Pero bueno, Joto.
No te vas a arrepentir.
Bueno,
¿perdón?
Joto.
¿Qué quieres?
Joto es la palabra que vamos a analizar. Es una grosería, evidentemente, en desuso, porque pues, es denostar a una persona homosexual. Es para lo que se usa.
Lamentablemente no está en desuso. Debería estar en desuso.
Bueno, hombre,
es una palabra que hay que erradicar.
Ya no se dice eso, pues. No, incluso a tus amigos, porque, bueno, luego... Yo tengo unos amigos que primero me dan la confianza. Ay, como eres tú, no importa. Y luego lloran. Entonces,
yo tengo
ya,
otra tía.
Ya, no
es que ya me da pena estar balconeando a familia. Pero Ajá. Que me acuerdo claramente. Y seguro tú también tenías tías que decían cosas por el estilo.
Ajá.
Es que recuerden que nosotros venimos de los 70, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que se referían de repente a personas que eran gays.
¿Gays?
Decían... Ay, es mariconcito, pero jotito. Casi no se le nota. O es jotito. Y como que ella sentía que haciéndolo chiquito le ya quitaba no. Un poco lo ofensivo, pero creo que lo hace más ofensivo, ¿no? Todavía.
¿Sabes qué? Yo oía a mis tías decir truco.
¿Truco?
Ese es truco.
Nunca lo había oído.
Truco, me imagino que viene de truculento. Pero él es truco.
Entonces, es truco.
No, hombre, él es truco. Ay, es que qué guapo, sí, pero es truco. O sea, ya.
Es mariconcito, pero es buena gente.
Es maricón. Bueno, oye, mi tía, ¿tú te acuerdas de mi tía? Que usaba otra palabra que decía. Decía cosas como, bueno, él era negro, pero con alma de blanco. ¿Qué?
Pero ella sí venía del pasado muy remoto,
del
¿no?
Del pasado remoto.
Ahorita tendría como 100 años, yo creo.
Sí, mi tía murió a los casi 90 años ya hace mucho tiempo. O sea, venía de plano de otro mundo.
Y era todo dar, la verdad.
Sí, era muy divertida, sobre todo cuando estaba borracha. Pero bueno, actualmente se utiliza en México esta palabra, la palabra joto, como una palabra despectiva que hace referencia a alguien afeminado o a una persona homosexual. Bueno, a un hombre homosexual en realidad, porque no se dice jota, ¿no?
Bueno, sí se dice jotas, pero no para referirse a una lesbiana.
La palabra nació en 1910, cuando los homosexuales eran recluidos en la crujía J de la antigua cárcel de Lecumberri. Entonces, a los que los metían
mandaban a la crujía o a la celda J.
Entonces ya eran jotos.
Así es.
Bueno, en la cárcel ya me la sabía.
Había todo tipo de reos, por lo que eran separados en áreas dependiendo su peligrosidad. Cada área recibió una letra distinta y en el área de la letra J había muchos homosexuales que eran ingresados en la cárcel por realizar escándalos en la vía pública, que supongo que en esa época era caminar contoneándose.
Nada más.
Porque sí, no se veía ni un besito. Estamos hablando de 1910, hace 111 años.
Pero te metían a la cárcel nada más por ser abiertamente homosexual. O sea, si le dabas un beso a tu novio en la calle, inmediatamente te ibas al bote.
Y dice la leyenda que esas personas...
Porque no se les fuera a antojar a los demás, ¿verdad? Bola de homosexuales reprimidos.
Sí, nunca lo he entendido. Pero bueno, normalmente las personas que se encontraban en la crujía J eran más escandalosas que el resto. Gritaban y bailaban, pues se la pasaban bien. Por lo que frecuentemente eran callados con los gritos de... ¡Callen a la J! ¡Callen a los Jotos!
Ok, ya. Entonces de ahí viene.
Y de ahí se formó esta palabra que, insisto, debemos dejarla ya en el olvido.
Bueno, pendejo. Y no estoy hablando a ti. Vamos a hablar de esa palabra.
Qué mala leche la tuya, qué saña.
Bueno, vas, dejo.
Lo quería ganar porque ibas a hacer lo mismo. Eso es como...
Es así, no tengo idea, ¿eh? No tengo idea del origen de esa palabra.
Eso es como en Assassin's Creed, que hay una pistola en la mesa. Alguien la va a agarrar y alguien te la va a disparar, güey. Entonces, ni modo, lo tuve que hacer. Ok, el origen de la palabra viene del latín pen... ¿Qué?
Pectiniculus.
Pectiniculus. Pectiniculus. Pectiniculus, que quiere decir pubis, y culus, pequeño. ¡Ándale! Los ratones, el nombre en latín de los ratones es musculus. Porque pequeños. Culus es pequeño.
Culus es pequeño. ¡Ay! Hasta ahorita nos venimos enterando que culus es pequeño.
Culus es pequeño. Muy bien.
Bueno, bonito. Entonces, esta palabra, dejo, que ahora es usada como una grosería, en realidad se refería al vello púbico.
Ok.
Y eso, en algunos lugares de Sudamérica sí le llaman a un dejo.
A un pelín.
A un pelín, exactamente. O sea, me voy a también arrancar a un niño.
Me voy a arrancar los pelos. Quiere decir que me voy a arrancar los... Ok.
Y si hablas con un argentino, lo irás a decir, cuando era yo pendejo.
Exacto. Y es cuando es un niño. Y lo corriges, pero che... Si vos no has dejado de ser un pendejo.
¡Lo seguís siendo!
Mira, ¿por qué no platicás con tu pendejo interno?
Tú en el fondo siempre serás un pendejo.
Exacto, porque es niño, es un niño chiquito.
Era empleado originalmente para referirse a adolescentes que ya se sentían adultos. No, güey, tú eres apenas un...
Tú eres eso. Un pobre pen... Ajá.
Sí, ya. Y la Real Academia Española de la Lengua incluye tanto el significado de pelo que nace en el pubis o las ingles, así como de hombre tonto, cobarde o adolescente. Actualmente esta palabra es empleada en México para referirnos a prácticamente cualquier mexicano.
Eres un estúpido.
No es tan duro estúpido como... Si le hubiera dicho, no. Eres un pendejo, ahí sí ya se arman los madrazos.
Yo me acuerdo una vez que estábamos grabando en Argentina, no me acuerdo si estabas tú o no, que había un chamaquito de audio, que era casi adolescente, ¿no? Y decían, ¿y el pendejo de audio? Y yo, a ver, ¿dónde está el de audio?
Sí, sí, y nadie chistaba.
Nadie se ofendía. Él llegaba corriendo, señor, sí. No.
Y le podía decir, óyeme, pendejo, ¿me traes una taza de café? Y te la traía. Era muy divertido, sí, me acuerdo.
Muy divertido.
Ese acabó siendo muy amigo de nuestra co-conductora, de Melina Dionisiu, según tengo entendido.
Ah, pues ni tan pendejo.
Saludos a Melina. Bueno, vamos a por la palabra soquete.
Soquete, que más que grosería, pues es como un calificativo light.
A mí me gusta mucho soquete. Esa o soperútano.
Soperútano.
También es muy
que
buena.
También está súper olvidada, ¿eh? Está ahí, pero en el chifonier, en el mismo cajón, en donde está tunante.
Pero ahí, decirle ahí soperútano a alguien, a ver, soperútano. Porque además no es realmente ofensivo, pero sí es a ver, ¿no?
Lo que no sé ni cómo se escribe, ¿con S o con Z?
Que soperútano debe de ser con S.
Es con S. Se denomina soperútano a una persona de escasa inteligencia o capacidad intelectual reducida.
Soperútano.
Sinónimo tonto.
Sí, sí, sí. Mira, tonto. Ok.
Mira, soperútana.
Dicen que soquete, esta palabra viene del árabe sukwat, que quiere decir desecho u objeto sin valor. Fue documentada por primera vez en 1655, cuando se hacía referencia a un pedazo de madera que sobraba al cortar una viga.
Eso es un tarugo.
Sí, sí.
Un tarugo
sí.
Es un cacho de madera, un sobrante.
Ajá. Ahí están los tarugos, ¿no? Exacto. Usa los tarugos para la chimenea.
Ok, entonces también puede ser un pedazo de pan grueso e irregular, un soquete. Okay. La Real Academia incluye estos dos significados, así como persona de mala traza, especialmente si es rechoncha.
¿Un gordo? Ajá, pues es gordo. Un insulto específico para alguien gordo. Soquete.
Pero sobre todo persona que tarda en comprender.
Ok, soquete.
Y bueno, no tienen muy claro si viene del árabe o si viene del celta, zuca.
¿De veras del celta? Bueno, es que muchas de estas palabras, claro, vienen de España. Y sí tendrían influencia celta o árabe. Cualquiera de las dos es válida. Actualmente en México se utiliza como sinónimo de tonto. Es una grosería no tan fuerte. Pero me gusta, soquete.
Así es, soperútano.
Bueno, ahora, tenemos más.
¡Idiota! No eres un idiota.
Así, no me digas así.
Eres un estúpido, ¿no? Eso es lo que
del
dice.
Del latín, idiota, y del griego, idiotez. Idiota, por su raíz en griego, quiere decir lo privado, lo particular, lo personal. En un inicio, la palabra también se utilizó para hablar de aquella persona que solo se preocupaba de sí misma y que no prestaba atención a los asuntos públicos o políticos. este idiota no tiene idea de lo que hacen en el gobierno.
No se entera.
¡No sean idiotas!
¿Ves? Bueno, ahí está. Él está pidiendo que no sean idiotas. O sea, que no ignoren las realidades del mundo, ¿no? No sean idiotas.
¿Podemos oírlo, por favor, diciendo que despertemos?
¡Bola de idiotas, despierten!
¿Qué tal? Pero ahí está más que bien utilizada la palabra idiota. Porque Schwebel, si mal no recuerdo, en esa arenga...
Estaba
en ese
hablando
grito,
de que no funcionaba la página para registrarte en las vacunas las 24 horas que no funcionó.
Estaba hablando de política, Schwebel.
Sí.
Lo que sí es que casi se le bota una vena. O sea, casi tuvo un evento cerebrovascular.
Se truena las cuerdas vocales.
¡Cállense, idiotas! O algo así.
A ver, bola de idiotas, despierten otra vez.
Viene.
¡Bola de idiotas, despierten!
¡Despierten! Ya, casi llorando.
Bueno. La palabra idiota se convirtió en un insulto durante la antigüedad grecorromana porque la vida pública era muy importante para los griegos y para los romanos. Por lo tanto, ser idiota comenzó entonces a emplearse como lo que conocemos actualmente, una persona que carece de inteligencia, aunque su origen haya sido una persona que no se entera de la cosa pública,
okay,
de la política.
Entonces, un idiota. Cuando alguien dice, a mí la política no me interesa, le puedes decir, bueno, idiota, luego nos vemos.
Está pues te bien, acabas idiota. De definir a ti mismo como un idiota.
Hablemos de otra cosa, idiota, porque no tienes idea.
Bueno, imbécil.
Entonces voy a esperar que aquel idiota termine de hablar para poder contestarte.
Idiota.
Idiota.
Suena bonito, idiota. Tiene esa contundencia de la T, esa súper bien marcada. Idiota.
¿Sabes qué? Me gusta una grosería. Bueno, su equivalente en alemán. A que ver. Es blöd.
Blöd. ¿Qué quiere decir?
Idiota.
Idiota. Pero tiene que ser con esa como U, ¿no? Blöd.
Con
U. Es como hacerte
blöd.
Blöd.
Soy un idiota. Suena que te están diciendo. Yo también
suena
soy idiota.
Bien. Bueno, a ver, imbécil.
Espérame, ahí voy.
Viene del latín imbécilis, que quiere decir débil en grado sumo. Muy débil. Ok, la Real Academia lo incluye como adjetivo que quiere decir aleado, escaso de razón.
En español comenzó a utilizarse alrededor de 1524, pero fue hasta el siglo XIX que la Real Academia ya utilizó el significado. Por su origen latín, este que quiere decir débil, se extendió a débil mental.
Esa también me encanta. Bueno, ¿qué eres, débil mental o qué?
Yo fui el imbécil.
¿Quién está hablando ahí?
No sé quién es. ¿Es Jordi Rosado?
Sergio Mayer.
Sergio Mayer.
Sergio Mayer. A ver, ¿qué dije? ¿Tú qué fuiste, Mayer?
Yo fui el imbécil.
Ok, está bien. Gracias, Mayer. No es nada imbécil, Mayer, ¿eh? De
no,
hecho.
No es nada imbécil. Pero bueno, alguna imbecilidad habrá hecho en su vida.
Seguro todos hemos hecho alguna, ¿no?
Pues sí, imbécil es una palabra muy usada en México. Es muy agresiva, ¿no?
Imbécil. Es que sí, ese es un imbécil.
Es que su grado duro. De imbecilidad, sí, supina. O sea, es que,
a ver, ¿eres imbécil o qué? Es que imbécil ya invita ya de plano a la franca agresión, ¿no?
Y bueno, es que si te digo, a ver, imbécil. Mira, a ver, imbécil. Idiota.
Sí, no, también. Ya es así.
A ver estúpido.
Tantito, sí.
A ver,
sí,
soquete.
Sí. Soquete.
Ese es mucho más grave.
Soperútano todavía, pero ya un a ver, imbécil.
A ver, tontito.
Ya tontito, tontito. Hasta risa da, ¿no? Pero un a ver, imbécil, sí, ya es cuando la gente baja, ya sabes, que te ve por debajo de las cejas y de que perdón, ¿qué me dijiste, güey?
Así es. Y luego sigue, mira, pende.
Que tú sabes que eso el otro día lo estuve buscando, porque para el box muchas veces tienes que bajar la cabeza por si entra un guante que te dé en la frente. Y entonces estás viendo casi por debajo de las cejas. Y en el lenguaje corporal, imagínenlo ustedes, cuando alguien se enoja realmente con... O sea, es una
baja
señal
la cabeza
de agresión,
y te mira así.
Bajas la cabeza y te mira por debajo de la ceja, quiere decir que está protegiendo el testús, pues, si fuéramos toros.
La nariz.
Está protegiendo su cara porque está listo para golpearte. O sea, cuando alguien les baje la ceja, ya valió madre.
Ándale.
Ya dale. Valió madre. Sí, sí, sí. Exacto, si les bajan la ceja, ¡mueh!
Se está perdiendo la tradición del beso pipo y me preocupa, ¿eh?
Lo puedes seguir haciendo, pero un alto ejecutivo de alguna televisora, ¿no? Así,
¡mueh! Eso lo quiero ver, ¿eh? A ver si tan sabroso.
¡Mueh! Así, un alto ejecutivo de alguna empresa.
Pinche estaca, vas.
A ver, pinche, quiere decir alguien que es despreciable o muy merino. Muy merino, me gusta la palabra merino.
Pero merino, según tengo yo entendido, es como una especie de borrego.
Es una especie de borrego y es un tipo de lana, pero merino también es una persona de mala reputación, según entiendo la palabra, merino. Una persona de, o sea, despreciable.
No nos quedemos con la duda, pero sigue bueno, mientras.
Así como una persona de baja calidad, de bajo costo o muy pobre. Sí, hasta esto está bien pinche, ¿no?
¡Qué mamón!
¡Qué mamón!
Sí, algo de baja calidad.
De acuerdo con la RAE, o sea, la Real Academia, pinche quiere decir miserable o tacaño en Costa Rica, en El Salvador y Nicaragua, mientras que en México quiere decir despreciable o ruin.
Sí,
se cree
chafa.
Que el término pinche puede haber nacido en tiempos de la hacienda y en el latifundio. Y que los peones la utilizaban para describir el resentimiento que sentían hacia sus amos, para los cuales trabajaban, pues, por paga nula, ¿no?
Ahora, falta el significado más conocido de esta palabra, que es asistente de cocina.
Sí, el pinche. El sous-chef, que suena un poquito mejor, ¿no? Ese es el pinche.
No, pero es que el pinche y el sous-chef no son lo mismo.
¿Cómo no?
El sous-chef es el segundo de la cocina.
Por eso, pero es el
pinche es el que lava los trastes.
Pero el sous-chef es, mira, yo voy a hacer lo importante, güey, tú pica estas papas. Y pica esta cebolla y me tienes todo listo y picadito y organizado, güey.
Pero abajo del sous-chef está el pinche.
O sea, ¿hay uno todavía más abajo?
Hay más abajo, sí, hay jerarquías.
Lávame los huevos.
Porque a menos que la cocina sea muy pequeña y entonces sous-chef y Chepín son lo mismo, ¿no?
De ahí venía Chepina, la famosa cocinera.
Chepina Peral.
Ahora, yo siento que es como un potenciador, ¿no? No, pues es que estuvo muy pinche, cabrón. O sea,
es un adverbio que califica al adjetivo, sí.
Exacto, es un adverbio, es un potenciador de la palabra. Es como echarle gasolina al fuego.
Estás bien pinche feo.
Sí, ¿por qué no engas a tu pinche madre, no? O sea,
bueno, ahí sí es adjetivo, pero sí se puede usar también.
Es un potenciador. Te voy a
calificador
poner una
pinche
madriza que vas a ver. O sea, es más fuerza todavía.
Y una palabra que es parte central de la historia de México, que es única y original de este país, es la gadachín.
La gadachín. ¿No te acuerdas de los abuelos de Andrés? De Andrés,
sí,
este, nuestro
amigo. Sí,
tenían
claro.
Un libro grandotote azul en su sala, en el lugar donde más se veía, que tenía un lomo así, y en letras grandes y blancas decía, la chingada.
Sí, pues es que es un concepto tan mexicano. Octavio Paz le dedicó un capítulo entero en El Laberinto de la Soledad a esta palabra, que además, pues es complejísima, se utiliza de tantas maneras.
Así es.
Una chingadera y un chingo son cosas totalmente diferentes.
Así es, ngo a mi ma,
esto está ngon o está de la ingada, son significados opuestos.
Sí. Me llevé una inga,
Sí.
Gané un chingo de dinero, me chingaron. O sea, hay muchísimo. Pero bueno, una palabra.
El origen. Se cree que en México el origen de la palabra se remonta a épocas prehispánicas y tiene estrecha relación con el náhuatl. El académico y escritor Darío Rubio dijo que esta palabra tiene su origen en el náhuatl del sustantivo xinachtli, que quiere decir semilla de hortaliza. Xinachtli. Lo que sería la propuesta etimológica para la palabra xingaste.
Ok.
Y Octavio Paz efectivamente retomó la idea de Rubio y el origen de la palabra náhuatl, pero el origen realmente es incierto. Lo que sí es seguro es que es un término que está íntimamente ligado a nuestra cultura.
Digo, porque ya ingué paleta.
O ya te ingaste, son cosas totalmente diferentes.
Te voy a ingar.
¡A la chingada!
¿Cómo se le desgarra la voz, güey? Se desgañita. A ver, otra vez.
¡A la chingada!
Eso es lo último
eso
que
es
se oye.
Desgañitarse,
cuando,
tal cual.
Sí, o sea, cuando vas a chocar, a lo mejor lo último que gritas es
¡a la chingada!
Y ya le das a la pared.
Calla, y que en mi quedas. Último aliento voy a oír a Schwebel decir
¡a la chingada!
Me está dando un infarto, me voy a ir.
¡A la chingada!
Y tarde o temprano todos nos iremos.
¡A la chingada!
Y más, ¿sabes qué? Este programa yo creo que es momento de mandarlo.
¡A la chingada!
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Mira qué chingón.
changote aquí también se dibuja.
Sí, la historia es de un changote, en efecto. Bueno, es un macaco.
Changuito, changuito.
No son tan grandes, pero los macacos pueden ser grandes, güey. Hay muchos tipos de macaco. El macaco es una, digamos, un nombre genérico para un grupo de especies de mono.
Así es. El macaco bonnet, en este caso, se ha convertido...
Así no se llamaba, ¿eh? Era de la especie macaco bonnet, no era el macaco
ya
bonnet.
Ya sé, a eso me refiero, es un macaco de la especie bonnet.
Se ha convertido... Oye, ¿y el macaco, la hembra de macaco es la macaca?
Saludos a mi amigo macaco.
¿Es feo decirle macaca a la esposa de un macaco? El señor macaco y la señora macaca.
No hay señor macaco.
Sí, cómo no. Está no. El señor macaco, pero ese es otro.
Ese es otro gas. Uh-huh. Le mando un saludo a mi estimado amigo Marco.
Macaco.
Ay, qué vergüenza, me haces pasar de veras con mis amistades, tiro por viaje.
¿Quién anda por el mundo llamándose macoco, güey, también?
¿Qué tiene? ¿Por qué te irrita tanto?
Macoco, ay, ¿cómo estás?
Bueno, el señor no tiene nada que ver, connotado notario. Aquí nos referimos a un macaco bonnet que se ha convertido en la pesadilla de los habitantes de la aldea india de Kotigehara, en el estado de Karnataka, en el sur del país. Después de viajar 22 kilómetros desde un bosque, de vuelta a la localidad de la que lo habían expulsado para vengarse de los pobladores que lo atraparon y lo reubicaron lejos de sus familia, de su familia, de sus amistades y su cantina favorita.
Miren lo que pasó. Según trascendió, este primate andaba pues, por la aldea, ¿no? Robando frutas y de repente comida de los pobladores. Y eso que pues es una cuestión muy normal de los macacos, lo hacen a cada rato. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a rondar este animal por la escuela primaria y asustaba a los niños. Por lo que se dio aviso al Departamento Forestal para que atendiera la situación del macaco asustón.
Pero atrapar un macoco.
¡Macoco!
Atrapar a un macaco no es tarea sencilla. Las autoridades forestales solicitaron la ayuda de conductores para perseguirlo en una dirección específica y capturarlo. Al sentirse perseguido, el mono se abalanzó contra Jagadish, uno de los voluntarios, y le dijo... Gupti, gupti, gupti.
No, y luego lo mordió, le mordió en la mano.
Mordiéndole la mano, uh-huh. Causándole algunas heridas. El hombre, asustado y adolorido y sangrando, se escondió en su triciclo motorizado con la esperanza de que el ataque terminara. Pero no, el animal tenía otros planes y descargó su furia contra el vehículo, arrancando todo el recubrimiento de este.
O sea, le arrancó el toldo y quería atacar al hombre que estaba adentro. Pero bueno, él decía, estaba yo muy asustado, el mono loco me seguía por todas partes. Me mordió tan fuerte que el médico me dijo que las heridas tardarían al menos un mes en curarse y no puedo conducir mi coche ni mi moto. Bueno, total que cazaron al mono, lo encontraron finalmente.
Y no volvió a su casa porque tenía miedo del mono.
Exacto.
Decía, tengo niños pequeños y si el mono me sigue y los ataca, vivo con mucho miedo. Gupti, gupti, gupti. Comentó bueno, Jagadish pues, sobre lo ocurrido.
Finalmente agarraron al che mono este, que ya me está cayendo bastante gordo el macaco.
Entre no, 30 personas. Uh-huh.
Pues resulta que el macaco fue llevado a un bosque cercano a 22 kilómetros del pueblo. Y lo soltaron, dijeron, órale, a su madre, macaco. Y lo soltaron en el bosque. Pues el maldito macaco se subió a un camión que venía pasando. O sea, en vez de correr hacia la selva y ser libre, se trepó al camión y el camión lo devolvió directamente al pueblo. Ahí iban todos los 30 que lo cazaron persiguiendo el camión con motocicletas y demás. Pues el mono alcanzó a llegar al pueblo y saltó del camión. Le cayó encima una señora en la cabeza y ella corrió despavorida, evidentemente. Y al tropezar y caer al río, el macaco logró agarrarse de una liana y cruzar el río de esta manera, dejando wow. atrás a sus perseguidores.
No, pues este mono es un héroe de película.
Así es.
Pero al mismo tiempo es un delincuente que debería de estar tras las rejas de un zoológico.
Pero viene lo mejor del cuento.
Adelante.
Lo mejor del cuento es que este mono buscó a Jagadish, que ya había llegado a su casa con su familia, y al parecer le mordió salvajemente los testículos. Al llegar el mono a la casa se le abalanzó y le mordió la entrepierna con tal fuerza que casi le arrancó el pene.
Sí, tú me acusaste, por tu culpa me expulsaron de esta aldea donde yo comía tan feliz robándole fruta y demás a los pobladores.
Por eso ahora te voy a arrancar los testículos, me imagino fue lo que pensó el mono. Y sí, en efecto lo mordió con tal fuerza que hoy por hoy Jagadish ya no tiene genitales.
Oye, no, esa última parte de la historia no viene en mi
texto. No, desde el río que saltó y cruzó con una liana y el feltoso me lo estoy sacando súper de la manga esto. Lo que sí es que regresó al pueblo, ya no se sabe qué fue del macaco de Bonnet.
Y sí, al parecer tenía el macaco una marca en una oreja, con lo cual lo identificaron plenamente. O sea, no se trata de otro macaco, es realmente
ese macaco.
Lo que dicen es, realmente no sabemos por qué el mono se dirigió a un solo hombre, a Jagadish. Bueno. Lo no sabemos no si ya sabes, había causado algún daño o si fue una reacción inmediata. ¿Por qué se comportaba así?
Es que Jagadish un día agarró al mono dormido y dijo, a ver, manito. Y entonces, entonces el mono le tiene un odio saíno.
¿No será buen momento de contar del mono más blanco del África Negra?
Del famoso cazador inglés que llega a la parte más recóndita del África Negra, al corazón del continente, a cazar al mono blanco, que era un gorila
de las tinieblas,
albino, ¿no? Y entonces, bueno, pues este cazador inglés llega con una partida de cargadores y demás, con todo el equipo, con un rifle potentísimo, un 30-06 con mira telescópica, y entonces de pronto se empieza a mover algo en la floresta, ¿no? Y va pasando el mono, y ahí está Sir Winston, y entonces Sir Winston apunta y cree que ve el lomo del mono blanco, y justo cuando va a jalar el gatillo, se mueve detrás del mono y le cae encima y le da una arrastrada terrible, y además lo hace suyo, lo posee sexualmente.
Exacto, lo penetra.
Lo penetra una y otra vez hasta casi dejarlo muerto. Y ahí está tirado el cazador inglés, todo malherido. Y el mono regresa a la floresta, ¿no? Se va. Bueno, pues se recupera a los meses el cazador. Le tienen que suturar el... Bueno, es horrible, ¿no? O sea, porque el mono lo deja hecho una desgracia. Y entonces, bueno, arma una segunda partida de caza. Esta vez con armas mucho más potentes. Y con algunos guerreros zulús que lo acompañan con lanzas y escudos. Y entonces van llegando, ¿no? Hacia el cráter donde vivía el mono blanco del África más negra. Y entonces están todos callados. ¡Shh! ¡Buena! No haga ruido el mono. Y se empieza a mover las hojas así. Y entonces dice, ahí está el mono. Y todos avientan sus lanzas. Y de pronto sale por atrás el mono que los había rodeado. Le vuelve a caer a Sir Winston. Se lo lleva
otra vez
a una cañada. Y ñaca. Y le da otra vez una arrastrada horrorosa. Y lo vuelve a hacer suyo. Una y otra vez. Pero esta vez orejas, todo. Lo hace pedazos. O sea, no deja nada. Entonces Sir Winston ya está casi muerto, ¿no? Y pasan años para que se recuperara Sir Winston, o sea, años, porque lo había dejado incluso traumado, ya con unos miedos horribles. Sir Winston, evidentemente, pues jura venganza, ¿no? Y entonces regresa con una expedición casi militar. O sea, regresan con armas automáticas. Él traía bazucas, un lanzacohetes, tierra, aire, o sea, todo lo que pudieron encontrar. Y entonces de pronto, pues desde lejos, ¿no? Está Sir Winston así, que yo temeroso de acercarse al cráter donde vivía el mono blanco del África más negra. Y entonces de pronto empiezan a triangularlo, ¿no? Ya con visión nocturna y demás. Y entonces se empieza a mover la floresta. Y ahí está el mono, ¿no?
De que se mueve la floresta, sí.
Y ahí está el mono. Y entonces Sir Winston se asoma con su bazooka, su misil, y... Y vuela el cráter, ¿no? Y hay llamas y un incendio terrible, una cosa horrorosa. Y entonces en el centro del cráter está el mono, tendido en pedazos. O sea, una pierna por aquí, un poco de pelo por allá. Y entonces ya bajan todos, ¿no? Y con un palito lo empiezan a mover así de lejos, ¿no? Para que no vaya a atacar. Sí, está muerto. Y entonces Sir Winston dice, no, pues ya voy a sacar la fotografía con aquí está la cabeza del mono, ¿no? Con el cadáver, levanta la cabeza. Y justo cuando la levanta para la foto, voltea la cabeza del mono y dice, ¿cómo te gusta la verga? Y se lo vuelve a salvajemente, ya esta vez, y ya lo mata de la cogida que le pone.
Ya.
¿Cómo te gusta?
¿Cómo te gusta la verga?
Y escapa, ¿no? Ya se vuelve a perder en la floresta.
Es una marihuanada de chistes, sin duda.
¿A cómo te gusta?
Pero nos dejó esa gran frase.
¿Qué dicen?
Que a cómo te gusta la...
¡De verga!
Bueno, ahí tienen el mono más blanco de la África Negra. Yo no fui.
Bueno.
Qué buenos efectos le pusiste, Nuevo. El misil me encantó.
Gracias, gracias, mi querido Nuevo.
Y qué bien que cachaste cuando le dice el mono. Qué bueno que tapaste eso.
Sí, 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 eso fue extraordinario. Sí, sí. Qué agilidad, el dedo a tiempo.
Las maravillas de estar grabados.
Estamos grabando en vivo, que quede claro.
Claro, sí, sí, no estamos muertos, aquí estamos y estamos grabando.
Estamos grabando en vivo.
Uh-huh. Y esto que están oyendo está grabado, pero en vivo.
Correcto. Y ahora música.
Maestro.
Pueden seguirnos en Twitter en...
@ JR Sestaca.
O @ Evi de Garay.
La corneta.
Es difícil, ¿no? Tener una chamba como la que tenemos nosotros. Todo el mundo cree que no es trabajo.
Pero no es difícil. O sea, sí, difícil, güey, zapar hoyos en la carretera.
Trabajar de minero. Exacto. Es algo difícil.
A ver, ¿qué es muy difícil?
Barrer las calles es complicado. Trabajar de albañil es durísimo.
Ser cirujano es difícil. Tienes que estudiar muchísimo. Si la riegas milimétricamente, lo dejas tonto. O sea, si eres neurocirujano.
O lo matas y te cae una demanda.
Horrible. O le pones las chichis en la espalda porque no te lo voltearon. El pinche anestesiólogo lo dejó para el otro lado. O sea.
Sí, o le extirpas el testículo erróneo.
Erróneo. Este que se ve azul y todo sanguinoliento, este lo voy a dejar. Voy a cortar este que se ve rosita.
Ha pasado. Que no, pues tiene cáncer en un testículo. Bueno, hay que quitárselo y le quitan el otro.
No seas así, güey. Qué horrible.
Sí, bueno, esos son trabajos difíciles.
Sí. Trabajos
difíciles. Calcular un puente.
¿Sí? Calcular un puente, por ejemplo. Sí,
ahí vas. No lo hagas.
No. O sea,
calma tus ímpetus, muchacho.
Un aeropuerto nuevo, ¿no?
Relaja, ahí vas, sí.
Todo mal hecho y pinche, pero bueno.
Hay trabajos que son por su naturaleza difíciles.
Ser presidente debe ser muy difícil. Ya, otra en honor a la verdad, debe de ser muy difícil ser presidente.
Sí, sin duda alguna. Pero de lo que estamos hablando aquí es de otra cosa. Lo que estaba
sin
yo queriendo decir
tonto, loco.
Es que la gente asume de entrada que lo que hacemos nosotros no es trabajar. ¡Y tienen razón! ¿Con qué cara? Ahora, ¿con qué cara les alegas?
No. Pero tiene su chiste porque tenemos que estar pensando, bueno, ¿qué le hacemos a esta madre para que de alguna manera sigamos engatusando a la empresa esta para que nos siga pagando por reunirnos a platicar estupideces todas las tardes? Entonces, ¿qué hacemos con el programa? Por ejemplo, nos dio uno de los dioses de la radio, un dios maligno, un ángel caído, de hecho, Ignacio Reglero, nos dio secretos de cómo hacer esto mejor. Tíos, es que ya tenéis ganas en los huevos y en los cojones.
Hagan bien las cosas. Sí,
bueno, y hagan bien las cosas, funcionó bien.
Paradójicamente era mucho más difícil hacer este programa cuando estábamos drogados y borrachos.
Sí.
Sí, uno pensaría que era más fácil, más divertido. No. Es malísima idea. Cuando lo empezamos a hacer sin drogarnos, dijimos,
mira,
ya
si
no sé
tan
largo el programa. Porque empezamos el programa, de veras, hasta el cepillo. Estamos hablando de los 90. Uh-huh. Hasta el cepillo y jajaja. Pasaba la primera hora, todo bien. Entraba un bajón terrible en la segunda. Ya no había manera, nos costaba muchísimo trabajo. Nada más poníamos canciones, nos hacíamos güeyes, nos andábamos quedando dormidos.
Hay que hacer un programa muy musical el día de hoy. Sí.
Nuestro operador de aquellos entonces nos detestaba.
Sí. Bueno, el de ahorita también. Y el productor también. O sea,
¿Nuevo?
No hay duda.
¡Nuevo!
Sí. Señor.
¿Sí? ¿Es verdad que nos detestas?
No, nunca.
Sí, no. No. Sí, yo sé que el día que termine yo dentro de una cajuela envuelto en una cobija, lo último que voy a oír va a ser ¡Ali!
¡Ali!
¡Mocos! En la cabeza. Sí,
¡adiosito!
Sí, sí, ¡adiós! ¡Pum! Sí. Eso va a ser seguro.
No, creo que me confunde, señor. Yo no haría eso nunca.
Pero bueno, nuestro trabajo es un trabajo difícil de explicar. Porque miren, yo alguna cosa que le digo, o una de las cosas que le digo a mis hijas es, por favor no intenten lo que yo he medio logrado en esta vida. Como no había un trabajo para mí, me tuve que inventar uno, güey. Tuvimos
que inventaste nada, ser locutor
chambas.
De radio no está.
No, pero es que no. A ver, no podía ser locutor de deportes porque no sé nada. De noticias, ¿quién me va a creer con esta jeta, güey? Y con lo que digo, ¿no? Entonces,
en radio musical no tenemos ni idea, ¿no?
No, hubo que inventar un programa mamón como este que este... Ahorita ya hay muchos que se parecen, ¿no? Que nos imita, pues, nos la pelan. Pero...
ya había también antes. Estaba correando la noticia.
Sí, con
estaba
con
Patas, Pijamas y Pantuflas en el radio.
Pero Patas, Pijamas y Pantuflas era otra cosa.
Bah, también hablaban de la actualidad y las noticias y
sí, sí, pero no, pero era como más, mucho más amable. O sea, no
inventaste el hilo negro, es lo que estoy diciendo.
No, pero nos tuvimos que inventar una chamba, pues, porque no había. Entonces hubo que inventar esta estupidez, ¿no? Y algunos programitas de tele y así.
Sí, eso sí es cierto. Y bueno, descubrimos las bondades de no drogarnos para ir a trabajar, fíjate.
Pero después de muchos años, porque por ejemplo el planeta de cabeza completo,
¿qué tal se droga? Sí,
de pe a pa drogado.
¿Qué tal se drogarán los médicos?
No,
yo conozco a varios. Saludos al Drogtor. El Drogtor que contaba de varios que sí, especialmente anestesiólogos.
Sí, es que los anestesiólogos pues lidian con muchas pues, gases, ¿no? Y cosas divertidas.
Esto es una fiesta informativa, ¿no? Lo que hacemos nosotros. Estamos desperdiciando tiempo a lo güey, nada más en puras tonterías. Vamos al top 10, que para eso nos pagan, ese es tu trabajo.
Está bien, vamos al top 10 entonces, que se intitula... Explica de forma breve tu chamba.
Explica de forma breve tu chamba, ok. Gracias a quienes enviaron sus propuestas vía arroba la corneta FM. Vámonos a esta que es la número
10. La número 10 explica de forma breve tu chamba. Soy recoge pelotas.
Ah, ¿trabajas en un club de tenis?
No, soy asistente en películas porno. Cuidado, están tocando el piso, se le van a enfriar. Rápido. ¿Sabes que si hay asistentes de películas porno que se llaman floffers? Sí. Y entonces la chamba de la floffer o el floffer, dependiendo del gusto o las inclinaciones sexuales del actor porno.
Y de la película que se esté
filmando. Es mantener al actor bien erecto entre escenas.
Porque de pronto es, bueno, ahora vamos a cambiar el ángulo, pásate tú para acá, cambia la iluminación.
Cambian las luces. Entonces alguien tiene que entretener al actor porque la actriz pues ya le duele la boca, ¿no? Ya no aguanta la quijada o ya le duelen las piernas o algo. Entonces también tiene que reposar un segundo. Tiene que irse a echar un buche de gasolina blanca.
Y entra él o la floffer a mantener en atención al actor en lo que se hace.
Haciéndole acá un masajito.
De encuadre, de posición.
No para que se destense, sino al revés.
Exacto, para que no pierda
la atención. Entonces esa debe de ser una chamba difícil, ¿no? Ser floffer.
Una vez hace algunos años estaba yo romanceando por allá a una persona, una señorita. Y le dije, no, es que me pongo muy nervioso. Me dijo, no te pongas nervioso, ponte tenso si quieres.
Pero nervioso. Pero nervioso no. Ok.
Buen punto. Vamos entonces a la que sigue, la número...
La número 9.
Explica de forma breve tu chamba. Descenso profundo tu cisterna.
¿Perdón? ¿Descenso profundo tu cisterna?
Así es, soy plomero...
No, buzo.
Buzo
de la de
me
la
he hecho
DCOH.
Unos clavados en tu cisterna.
Buzos de esos que arreglan las coladeras de la ciudad, que andan ahí sacando perros y
ándale, los de la DGCOH, que hacen el buceo con unas escafandras y unos trajes completos porque se echan a drenaje donde
se
hay
descienden popó. A donde hay caca.
Y tienen que ir a destapar los
y no ven
se
nada.
Bloquean a tientas.
No ven nada.
Una vez él estaca para un programa de televisión, yo me encargué de grabarlo y él descendió.
Sí.
Y cuando subió, su traje se había roto.
De hecho, tenía yo comunicación con la superficie. Traes un radio, es un casco. De hecho, es un traje sí, seco escafando. Que les dicen. Entonces, el traje está sellado, pero desarrolló una fuga en una de las piernas. Entonces yo sentía como subía el agua. Y si eso llega a tus orificios, llega a tu cintura, a donde pues ahí está el más pequeño de la familia y también está el
cíclope.
El cíclope chinoa. Que si les cae eso ahí, pues puedes pasar una cosa horrible, ¿no? Entonces yo decía, ¡sáquenme de aquí, cabrón, ya!
Sí, imagínate las bacterias que se pueden meter horrible. A tu organismo del caño de la Ciudad de México, ¿no?
Exacto. Entonces ya me sacaron y me desinfectaron con una bola de cosas, pero el agua nomás llegó como abajito de mis rodillas y se me pusieron rojas las piernas.
Con sus mangueras, ¿no? Te desinfectaron los buzos de la DGCOH.
Sí, entre varios.
Entre de varios.
Hecho, estaba yo rodeado de bomberos y buzos, todos
manguereando al estaca entre todos.
Sí, una velada memorable.
Está en YouPorn.
Sí, es horrible.
Buzos manguerean a destaca, así se llama.
Búsquenlo así, seguro lo encuentran y les va a encantar. Bueno, vamos a la número...
8.
La número 8 explica de breve forma tu chamba. Soy repartidor de leche paterna a domicilio. Atentamente un gigoló.
I'm just a gigolo.
And everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they're saying. But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know I was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause
¡Ah, iba el coro!
¡Ain't got nobody! ¡Nobody! ¡Ya! Yeah.
Muy bien, un aplauso al señor San Cristóbal. Explica de forma breve tu chamba. ¡Ay, soy reportera en esa!
¡En esa! ¡En esa!
Vamos a ver qué sigue, la número...
7.
La número 7.
Explica de forma breve tu chamba. Mato la cucaracha.
¿El exterminador?
El fumigador.
Muy bien, el fumigador.
A veces que he sido fumigador.
¿Así?
Y a veces no he sido cucaracha fumigada también.
Yo sí he sido fumigador y no le gustó nada, ¿eh? Así digo, es un cerdo, salte.
No, yo no me refería a eso.
Eres asqueroso, vete.
Yo me doy a veces mis afumicatas.
Eso sí está bien, una fumicata. Bueno, vamos entonces a la número...
6.
La número 6. Explica de forma breve tu chamba, pulir el fierro.
¿Pules el fierro? ¿Qué haces?
No hago espadas, no hago armas, no hago rejas ni verjas. Soy periodista de la mañanera, señor presidente. ¿Cómo quiere que le haga su pregunta a modo, señor presidente? Ya que vengo vestido de payaso con mi bigotito recortado. Adiós. Y mi cara de pende.
Deja en paz la política en este espacio.
Es que Lord Molécula, esa porquería de persona, ese asqueroso payaso, maldito, ridículo, remedo de disque reportero, me parece la persona o de las personas más deleznables en todo el país. Vaya tipo arrastrado, asqueroso, falto de dignidad.
¿Pero por qué estamos hablando de política?
Nada, nada más quiere insultar a Lord Molécula. Me cae, ¿por qué no vas y me saludas a la más vieja de tu casa, payaso barrigón?
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
La número 5.
Explica de forma breve tu chamba. Muevo ganado pesado.
Perdón.
Sí, soy profesor de Zumba.
Así que ya saben, muchachos. 1, 2, 3. Sí, muévanse. Tú también, Carlos, no te hagas güey, báilalo bien. Es ganado pesado. Es que, ¿sabes qué? La Zumba, yo no sé, no sé si sea un ejercicio muy efectivo, pero se ve divertido, eso sí. Y los instructores de Zumba, o sea, los ves y pues, están así muy serios, ¿no? Y empiezan a bailar y se descosen de una manera tan sabrosa, güey. Y una vez tomé una clase de Zumba porque me invitó una amiga y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y yo también ya, las tres canciones ya estaba yo, pero que vuelta loca, güey. Totalmente, bailando, o sea, soltándome el chongo delicioso y eso que no tengo pelo.
Yo tengo un cuate que sigo en Instagram, me cae todo dar, y luego sube parte de sus clases de Zumba. Es glorioso.
El descocimiento total, ¿no?
Sí, y no solo de él, sino de quienes lo acompañan.
De todo mundo, sí, es que no hay manera. No hay manera de tomar una clase de Zumba sin dejar salir a tu hombre homosexual interno.
La que sigue es la número, pero es un ejercicio muy pesado.
4.
Pues sí, creo que sí, pero sobre todo es divertido.
Explica de forma breve tu chamba, juego con chiquillos.
¿Perdón?
Soy niñera.
Ah, ya.
Explica de forma breve tu chamba.
Mi papá me ofreció una plaza y terminé crucificado. Paps.
No, pues es que era parte de la chamba, mi Jesús. O sea, tenías que venir a redimir a la especie humana.
Pero no le dijeron, lo engañaron. ¿Te fijas cómo es Dios? O sea, lo engañó, lo mandó sin decirle.
No pudo haber engañado, porque Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, pero, él también lo sabía.
¿Por qué se preguntaba a sí mismo por qué me has abandonado? A ver, mata mesa, porque en la cruz, a punto de morir, a punto de ascender, le pregunta a Dios, ¿por qué me has abandonado?
Sí, es cierto. ¿Por qué
entonces no sabía?
Si Dios abandonó a su propio hijo, ¿qué nos espera a nosotros?
Exacto. O sea, si Dios es así de gacho, ¿qué les espera a ustedes y a mí?
¿Se fue por cigarros?
Con su primogénito. No,
Dios se fue por cigarros. Esas son las nubes, mijito. Es que está fumando los cigarros que se fue a comprar.
Ese fue chiste del nuevo, el de que Dios se fue por cigarros. Sí, sí, sí. Y dejó a su hijo ahí colgado en la cruz. Literalmente lo dejó colgado.
Qué tipo. Bueno, por lo menos no lo dejó colgado de la brocha divina. Vamos entonces a la que sigue, que es la número...
¿Tres?
La número tres.
Explica de forma breve tu chamba. Catador de chiles.
¿Trabajas en un restaurante, en la central de abastos?
No soy reportero de espectáculos.
¡Ah! Y no me faltes al respeto, brother.
¡Pum! Híjole, las que siguen me están gustando. Venga de ahí, la número...
¿Dos?
La número dos. Explica tu chamba de manera breve. Soy conductor de la corneta de otros. De otros. Ajena.
Ay, soy modelo, güey.
¿Así?
Sí, modelo para botero.
Okay. Okay. Y yo botero. Yo soy piloto de pruebas en una fábrica de dildos.
Ah, yo te la mato, yo en una fábrica de supositorios, güey.
Así, güey, pues yo en una maquila procesadora de nopal, güey.
¿Tú alguna vez has soñado con estar en el libro Guinness de Records?
No precisamente, pero ¿por qué la pregunta?
Porque podrías, no sé si existe el récord de quién se ha metido mayor número de supositorios. Podrías empezar.
Vaya récord.
¿Cuántos te puedes meter al día? Yo creo que pues unos 50, ¿no?
Pues que depende del medicamento.
Ah, puedes buscar que sean placebos. De glicerina, nada más.
La pura glicerina. Imagínate cómo te va a quedar aquello todo...
Ah, lisito, el milagro. No,
yo creo que hasta te pasa algo, güey. Se me hace que...
Tanta glicerina
no creo que te haga bien ahí, ¿eh? Igual te deja el fúfaro todo...
Bueno, de parafina.
No, pues no.
¿De cera?
Parafina esta, güey. Ok.
Vamos entonces, es que no quiero que se acabe, ya se va a acabar.
Ya se va a acabar. ¿Ven cómo sí nos gusta nuestra chamba? Además a mí lo que se me está acabando es este martini, güey. Y ya casi me voy. ¡Yeah! Ok.
Ya casi.
Ya mero.
Vamos a esta, que es la número...
¿Uno?
La número uno. Explica de forma breve tu chamba.
Canto canciones para dormir. El tabique.
O sea, narcocorridos. Canto canciones para dormir, celtabique.
Híjole. Pues sí, tendrían que ser narcocorridos.
Organizo juntas opción. De cuello blanco, ingles blancas y rodillas raspadas.
Okay. Cuello blanco, ingles blancas.
Y todo. Soy inspector de la DEA, bajo.
A mí se me hace que tú quieres ser botarga porque siempre quieres tener un hombre adentro.
Trabajo haciendo chaquetas de pendejuela. Bueno, digo de ¿cómo se llaman?
Lentejuelas.
Lentejuelas, perdón. Sí, sí.
¿Hacerla de pasivo?
¿Pero qué?
Pasivo contable, me imagino.
Ya, que okay, ya.
A la contabilidad, ¿no? A un adeudo.
Pasivos. En fin. Bueno, pasivos. Y activos, y todos los demás, que se diviertan, ¿eh? Inactivos.
Haga lo que quieran, la célibes. Verdad es que...
Sí, a nosotros nos vale madre.
¿Te acuerdas cuando la corneta era de 6 a 8 de la noche?
Sí.
O de 8 a 10, ya no me acuerdo.
Sí, no, qué horror.
Que los viernes nos íbamos a chupar y ya llegábamos aquí flameadísimos.
No. Y además te empezaba a dar la cruda como a medio programa, y bueno...
Luego había lo bueno de que sea en este
meter
horario,
alcohol
que...
a la cabina escondido y...
Alcohol y muy otras feo. Cosas.
Sí. Alcohol y mugre y media, sí.
Sí, afortunadamente ahora el programa ya no es después de la hora de la comida, porque si no, siempre serían grabados.
Además ya, o sea, yo ya estoy, la neta, ya estoy mayor para esas cosas.
De plano. Bueno, eso es muy, muy de México, ¿no? No, fíjese que el licenciado ya no regresa ya en la tarde. No, estuvo una comida de negocios y el güey está en quién sabe qué restaurante ahí echando la sobremesa, pidiendo carajillos.
Y total, es el país que el país jala solo.
Sí, no jala solo, pero por lo menos lo intenta. Bueno, ustedes sí pueden jalar solos, o acompañados, hagan lo que quieran. Nosotros nos vamos por donde vinimos. Y si Dios nos da licencia, porque eso es lo que hace, dar licencias,
estaremos por aquí en el futuro.
Sí, estaremos por aquí en alguna otra ocasión que no estemos, quién sabe en dónde, porque ahorita no sé en dónde estoy.
Se acabó la corneta, así que jálense a donde quieran. Jálense a la chamba.
Jálense a sus cuates, hagan lo que quieran. A mí me da igual, que se diviertan. Adiós.
Pero jálense.
Exacto.
En este instante se va la meme la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.